Esto es ESPN Radio Fórmula.
González ahora toca con Pablo Gómez. Normalmente busca su perfil zurdo. Manda servicio de pierna derecha. Cuidado, segundo palo. La pelota queda viva. Queda viva. Puede venir el remate. ¡Gol! ¡Del Atlante! Allá viene Luis García. El que encara y lo hace bastante bien. Luis García hacia adentro. ¡Luis García! ¡Gol! Con la posibilidad de marcar el tercero recién arrancado. El segundo tiempo es Pablo Gómez, camiseta número 10, le va a pegar Pablo Gómez. ¡Gol! ¡Del Atlante! El que cayera, Brian Mendoza, cuidado con esta. Puede venir el cuarto, el remate por parte de Rolando González. ¡Gol! Aunque está gritando que no valió la jugada, se fue la luz. Se fue la luz, Eugenia, en el último instante. Se fue la luz.
Grítalo, Toño, es gol.
Pues es que ya no sabemos si cruzó o no cruzó la línea esa pelota, Eugenio. Increíblemente, se fue la luz. Es gol.
Efectivamente, se fue la luz justo en el momento en que el balón entraba a la portería del equipo de Pumas Tabasco en el cuarto gol del Atlante. La narración de Toño Valle, los comentarios de Eugenio Díaz, bajo un aguacero torrencial. Ayer en Villahermosa, el Atlante gana 4-0 a Pumas Tabasco en partido de la Liga de Expansión, y el Atlante está ya en el segundo lugar general de este torneo. Un saludo en este jueves, 1 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto, Héctor? ¿Cómo estás? Me imagino que el papel es largo. ¿Sí me llamó la atención? Se metió. Me encargó, ¿eh? Me encargó. Que nuestro cariño siempre estará con el conjunto azulgrana, con los queridos otros. Que ojalá se los quiera y pronto haya la oportunidad de verlos en la máxima categoría. Un abrazo ya, Héctor.
Por supuesto, Rafa, tú un símbolo del Atlante. Ayer tuve la oportunidad de ver completo este partido. Goleada atlantista. Con eso empezamos. Héctor, ¿qué te pareció, mi querido Héctor Huerta?
Hola, Betito, ¿cómo estás? Gusto saludarte, igual que Rafa Puente. Pues me alegra por ustedes, los atlantistas, escuchar goles. Pero fíjate que no están tan alegres los seleccionados convocados en la MLS. Porque sí, ya lo ampliará seguramente León Lecanda adelante, pero se han negado los clubes a ceder a los seleccionados al Tri. Entonces, Alan Pulido, yo me escribí con él hace rato, me dijo que estaba preocupado porque aparentemente no lo iban a dejar viajar con la selección. Igual pasa con Jonathan Dos Santos y también con Rodolfo Pizarro. Y la MLS también aplicará la sanción, esta especie de, pues no sanción, es una precaución que toma la liga de que tampoco salgan los sudamericanos. Entonces, se va a poner difícil la cosa, ¿no? Porque Conmebol tiene eliminatorias, México tiene amistosos, entonces va a estar complicado.
¿Y jugadores irán en lugar en un momento dado, de última hora, ya que no pueden ir los que están en la MLS?
Eso seguramente tendremos que esperar que la Selección Nacional dé una información al respecto, porque son cosas que normalmente no ocurren. Yo supuse que si tú convocas a seleccionados del MLS es porque ya hablaste y estás seguro de que se les va a permitir la salida del país. Pero al hoy informarse esto, quiere decir que una previsión más que no se cubre, ¿verdad?
Sí, Rafa, qué difícil ha sido.
No, nada más preguntarle, ¿no te da la impresión, Héctor, de que ya más o menos intuían algo de esta situación? Porque la lista es muy amplia. Digo, realmente para un partido...
Son 26 jugadores, Rafa, para dos partidos. El primer partido contra Holanda, teóricamente, iban a jugar todos los europeos y probablemente liberaran algunos para el segundo partido. Pero
el segundo partido contra quién es, perdón.
Argelia, va a ser contra Argelia. Argelia, el campeón de la Copa Africana.
Ok.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, la lista de los futbolistas que van a viajar a Holanda son Cota, Hugo González, Talavera, Chaca Rodríguez, Jorge Sánchez, Araujo, Montes, Moreno, Sepúlveda, el Chico Gómez de Boavista, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Álvarez Romo, Herrera dos Santos, Guardado, Carlitos Rodríguez, Omar Bovina, Corona, Pizarro, Jiménez, Pulido, Henry Martín, los y Diego Lainez. La salida es que tanto Hugo González como Henry Martín como Carlos Rodríguez son futbolistas que van a viajar una vez terminada la fecha del próximo fin de semana.
El anuncio de Gerardo Martino de la lista de la selección mexicana parecen jugadores que están en Europa, muchos, varios, o varios, mejor dicho, como Jiménez, como Lozano. Lainez también aparece sorpresivamente en esta lista. No está Chicharito Hernández, no está Jesús Corona tampoco, el portero del equipo de la Máquina Cementera, en esta lista que ahora tendrá que cambiar, Rafa, de cara a los partidos por venir en Europa de la selección mexicana en los próximos días.
Quiero decir, la verdad me desconecté yo un poco, no sabía lo del partido con Argelia. Sí me parecía una lista exagerada para ir a encarar un solo partido, pero bueno, ya me comentó Héctor y tú que son dos partidos. Hay una serie de jugadores, con todo respeto, ¿eh? Digo, hay en muchas ocasiones leemos y escuchamos comentarios de nuestro amigo y compañero Roberto Gómez Junco, que dice que se abarató. Y la verdad es que sí, sí, en algunos casos, sin castigar al jugador, porque no tiene ninguna culpa, y me parece que sería lo más injusto, sí se abarata, ¿eh? Digo, el caso de este Chico Gómez, que ni siquiera fue titular en Atlas, que bueno, se fue, hizo un par de goles ahora en el torneo este que se jugó de carácter amistoso previo al arranque de la liga, le hizo un gol a Mazatlán, otro a Tigres, pero sinceramente creo que para una convocatoria de selección, independientemente de que estés viviendo en Europa, yo creo que sí tienes que tener y contar mejores argumentos.
Héctor, ¿qué te parece esta lista en términos generales? Ya lo platicábamos anoche en Fútbol Picante, sí hay varios jugadores. Este Chico Gómez, efectivamente, Gómez Molina, que está jugando sí en el Boavista, y que realmente sorprende una convocatoria como la suya.
Fíjate que Jesús Alejandro Gómez Molina, Beto, yo lo he estado siguiendo mucho. Es un muchacho del Atlas, de las fuerzas básicas, era sí una de las joyas que tenía el equipo, porque realmente por su estatura, por su juego aéreo, porque puede jugarte de lateral izquierdo, es zurdo, te puede jugar de central por izquierda, entonces es un chico que tenía muchas posibilidades. Digo, no lo veían como Rafa Márquez, pero sí lo veían como uno de los jugadores de las básicas que más tenía desarrollo para jugar en Europa. Se fue muy pronto, lo acomodaron en el Boavista, seguramente para capitalizar un poco al Atlas, para meter ingresos un poco, porque ya ves que Gerardo Arteaga, del Santos, muy joven, lo vendieron también a Bélgica, pero ya tenía más recorrido en primera división.
Sí.
Y otro, este chico realmente apenas se fue a Europa, y pues que lo hayan considerado aquí, en lugar de la Jun, por ejemplo, que sorprende, ¿no? No deja de ser una sorpresa, igual que Arteaga, en lugar de llevar a la Jun y a Gallardo, que son más experimentados. Pero también el caso de Omar Gobea, Beto. Aquí hay una nota que tengo en la mano que dice que el futbolista mexicano Omar Gobea se estrelló en su automóvil tras manejar borracho. El mexicano Gobea, que juega en el Zulte Waregem de la Liga de Bélgica, sufrió un accidente de auto cuando conducía en supuesto estado de ebriedad. Esto fue el 2 de agosto de este año, Beto, hace, no sé, un poco más de un mes.
Dos meses.
Uh-huh. Dos meses. Y entonces tuvo heridas leves, siguió en la actividad, pero tuvo este acto, pues, de indisciplina, pues. Y también, si a Alexis Vega y a Antuna estas indisciplinas les costaron ahora no ir a Europa, pues también en este caso es raro que lo llamen habiendo tenido este incidente hace dos meses. El caso también de Lainez, que no juega, que está inclusive en la posibilidad de salir del equipo, ¿sí?, del Betis, igual que Héctor Herrera, que tampoco juega con el Atlético de Madrid y que están también buscando colocarlo en otro equipo. Es decir, son casos, como dice Rafa, que hacen a uno pensar que teniendo más opciones, ¿por qué recurres a estas, verdad?
Exactamente. Sí, generó mucha polémica en Bélgica Gobea por ese accidente. Luego reconoció que había chocado, que no estaba en buenas condiciones. Ofreció una disculpa pública, pero no es la primera vez que este canterano se ve involucrado en este tipo de problemas. Vamos a escuchar las explicaciones que da el entrenador de la selección, Gerardo Martino.
Nosotros estamos llevando del medio local los jugadores que pedimos desde un primer momento. No hay ningún jugador de los que nosotros hubiésemos podido llevar que no esté viajando. Tanto Margo Bea como el Chico Gómez son jugadores que están ubicados desde un primer momento, y todos empezamos a ver la participación que el Chico Gómez tenía en su equipo en Boavista. Son pocas veces las que nosotros vamos a Europa y está bien poder ver a jugadores que habitualmente están jugando, lo dicho de Chico Gómez, lo dicho de Omar Gobea, dicho de Gerardo Arteaga. Así que no hay ningún jugador del medio local que nosotros hubiésemos querido llevar, salvo, claro, está el caso de Memo Ochoa, que no esté en esta lista. Necesitamos jugar ese partido con Holanda, necesitamos que algunos jugadores no jueguen esa fecha, pero nos comprometemos a no tocar más de dos futbolistas. En realidad esta fue una propuesta nuestra, no de los clubes. Entonces lo que estamos encontrando es que hay algunos equipos en donde no estamos llevando un solo jugador, salvo el caso de Monterrey, salvo el caso de América. Y hay algo que tiene en particular el caso América. El caso de Monterrey, lo he dicho, viajan Montes, viajan Gallardo, Hugo y Carlitos se agregan después de la fecha. ¿Está bien? ¿Qué pasó de especial en el caso América? Los futbolistas que viajaban mañana eran Memo y era Jorge Sánchez. Y Henry, desde el día jueves o viernes de la semana pasada, estaba informado, y el club estaba informado, que iba a viajar después de la fecha, igual que los jugadores de Monterrey.
Resultado muy complicado armar esta convocatoria para jugar contra Holanda y contra Argelia en los próximos días. Vamos a platicar con León Lecanda. León, qué gusto saludarte. Nos comentaba Héctor Huerta que no hay permiso por parte de los clubes del MLS para que algunos jugadores se integren a la selección mexicana. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Saludos en ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes a todos. En efecto, podemos confirmar que hace unos momentos los clubes de la MLS, Beto, están negándose a prestar a sus jugadores de la Liga de los Estados Unidos a la convocatoria de la selección mexicana para los partidos en Holanda. Primero ante la selección de La Orange el próximo día 7 en Ámsterdam y posteriormente frente al equipo de Argelia el 13 de octubre en La Haya. Son tres jugadores en cuestión, Beto. Nos referimos a Jonathan Dos Santos del Galaxy de Los Ángeles, a Rodolfo Pizarro del Inter de Miami y también a Alan Pulido del Sporting Kansas City. Si la FIFA no se pronuncia, es decir, no le da la razón a los clubes de la MLS en esta petición de no ceder a sus jugadores para partidos amistosos, entonces tienen la obligación de prestarlos, Beto. Pero si la FIFA, en efecto, le da la razón a los equipos estadounidenses, entonces estos tres elementos no podrían hacer el viaje al viejo continente.
Decía Héctor hace un momento que esto tendría que haberse hablado antes. Resulta extraño que a la mera hora no presten a los jugadores. ¿Habrá fallado la logística o la conversación previa que se tiene que tener para amarrar perfectamente a todo el contingente que viaja para un par de partidos como estos, León?
Mira, Beto, yo acabo de atender las conferencias de prensa tanto de Diego Alonso del Inter de Miami hace un par de horas como la de Guillermo Barros Esqueloto, el entrenador del Galaxy de Los Ángeles, y ambos conversaron este tema de forma directa con Gerardo el Tata Martino la semana anterior. Eso fue lo que dijeron públicamente tanto Barros Esqueloto como Alonso, y que tienen una muy buena relación con el entrenador argentino de la selección mexicana, y que ambos le expresaron justo el hecho de que ellos iban a velar por sus intereses. Y lo mismo Martino le dijo que, bueno, evidentemente no había podido contar durante todo el 2020 con una concentración o con partidos del Tri, y que los iba a llamar. Esto es una situación administrativa, Beto, pero ya tiene varios días. Es decir, cada una de las partes se aferran a lo que consideran que tiene razón. Uno, las selecciones nacionales, que en fecha FIFA los clubes todos están obligados a ceder a sus jugadores independientemente de que sean partidos oficiales, como por ejemplo puede ser la eliminatoria mundialista de Conmebol, o partidos de preparación o amistosos. Y otro, los clubes que no quieren perder a sus jugadores por el hecho de que pueden estar hasta 6 o 7 partidos fuera en el campeonato de la MLS, al que le restan 9 fechas. Beto, y esto obviamente tiene que ver por la exigencia o la obligación de una posible cuarentena, dependiendo del estado o la ciudad en la Unión Americana, de una vez que un ciudadano o un extranjero regresa al país.
Oye, John, León, yo acabo de hablar también con Alan Pulido a Kansas City y me estaba comentando que él está muy contento por el llamado, pero que está muy preocupado porque dice que la liga no sabe si los va a dejar ir por el tema del aislamiento. Pero no Correcto. Es una fecha FIFA y es obligatoria, León, hasta donde yo entiendo, no es que los clubes quieran o la liga quiera, los pueden dejar ir porque es una fecha FIFA.
Correcto, en reglamento, y también esa información que bueno, pudiste contrastar de forma directa con Alan Pulido, sí. Pude hacerlo por mi cuenta, así que estamos en el mismo entendido de que tanto Sporting Kansas City como Galaxy y el Inter de Miami no quieren ceder a sus tres seleccionados. Pero, en efecto, si nos basamos en el reglamento, cuando es fecha FIFA, los clubes están obligados, independientemente de que sea amistoso o partido oficial. Sin embargo, ante la situación extraordinaria del COVID-19, es que los equipos están buscando una excepción a la regla. Es decir, solamente presto a los convocados para partidos oficiales, que son los que cuentan, como por ejemplo todos los sudamericanos, en esta fecha FIFA de octubre, y en el caso de partidos que son amistosos, tratar de conservar a sus jugadores.
Vamos a una pausa y volvemos contigo, León Lecanda, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, después de la victoria del día de ayer, clara, fácil, caminando del equipo de México sobre Guatemala, 3-0 en la cancha del Estadio Azteca. León, te preguntaría, ¿cuándo viajan y en cuántos grupos los jugadores de la selección mexicana Europa?
Beto, buenas tardes otra vez. Sí, esta noche a las 11 en punto, México tomará un vuelo comercial con destino a Ámsterdam, un vuelo directo a las 11 en punto de la noche, en donde viajará un grupo de reducido, una delegación reducida de la selección mexicana, encabezada por supuesto por Gerardo Martino y su cuerpo técnico, y 9 jugadores de la Liga MX. Los 12 que convocó, hay 3 que permanecen en los equipos para disputar los juegos, ¿no?, del fin de semana, y que tendrán que reintegrarse al Tri a partir de la siguiente semana, es decir, conforme vayan siendo liberados. Y luego está, por supuesto, la delegación de futbolistas que convocó de Europa. Hay 26 seleccionados en total, eran 12 de la Liga MX, 3 de la MLS y el resto del fútbol europeo. Y bueno, también irán llegando en vuelos de forma individual hacia Ámsterdam, dependiendo sus ciudades de origen, Beto. Pero bueno, está por verse todavía si en las próximas horas, hoy ya no, porque estamos entendiendo que ya son más de las 10 de la noche, hora de Suiza, donde está la sede de la FIFA, pero estamos en el entendido de que el viernes tendría que haber un pronunciamiento por parte del máximo organismo del fútbol mundial para definir si le da la razón otra vez a los clubes de la MLS para no prestar a sus jugadores, o si están obligados a hacerlo pese a hacer juegos amistosos.
Oye, León, yo entiendo que por cuestiones de logística se tuvieron que sacar los boletos de los que van a viajar hoy y otros que van a viajar el domingo. Lo entiendo esta parte, pero tomando en cuenta las necesidades de la América, pues me resulta extraño que habiendo más delanteros les dejan a su delantero Henry Martín y no habiendo defensas, porque todos están lesionados, les quitan a Jorge Sánchez, el único defensa titular que quedaba. No está el portero, no está Bruno Valdés, no está Manuel Aguilera, no está Cáceres. Y Paul Aguilar está lastimado también. Entonces no tiene defensas el América para jugar el clásico contra Pumas. Y Jorge Sánchez se lo llevan desde hoy. No tendría que haber sido al revés. Mejor que Henry Martín se quedara, viajara hoy mismo con la selección y Jorge Sánchez se quedara como único defensa titular del América.
Héctor, es una excelente observación lo que haces y estoy completamente de acuerdo contigo. En ese entendido, va a tener una defensa muy parchada para el clásico el sábado a las 9 de la noche.
Sí, totalmente.
Miguel Herrera. Y además es una defensa que no es que se ha comportado de la mejor forma en lo que va del campeonato y que tampoco tiene Guillermo Ochoa, si bien Óscar Jiménez, la realidad es que es uno de los mejores segundos arqueros que hay en el fútbol mexicano y en muchas ligas. Lo que sí te puedo decir es que de acuerdo con lo que ayer en la conferencia post partido dijo Gerardo Martino, es que este tema se negoció con los clubes. Fue una postura de selecciones nacionales, es decir, voy a convocar un máximo de 2 elementos por equipo para el viaje a Europa. Y de esos 2, 1 puede quedarse para jugar la fecha 13 y el otro viaja con nosotros. Quiero entender, derivado de las palabras del Tata, que fue una negociación y que el mismo Miguel Herrera le dijo, perfecto, te doy a Jorge Sánchez, y me quedo con Henry Martín para el clásico. No sé si pensando a la Miguel Herrera en hacer más goles que el rival, en que sea un estado abultado, valga la redundancia.
Sí, oye, y antes de escuchar a Rafa con su comentario del partido de anoche, te preguntaría, León, por el protocolo para el regreso del público a los estadios en el fútbol mexicano.
Ese es otro gran tema, Beto. Estamos hablando ya de que posiblemente para la jornada 14, es decir, la que reanuda el torneo de la Liga MX una vez que pase la fecha FIFA, pueda haber público en los estadios. En orden, es la Secretaría de Salud la que, después de varias conversaciones con la Liga MX y su presidente ejecutivo, Enrique Bonilla, tomó la determinación de dar el visto bueno, el ok, a la Liga para la reapertura de los estadios. Y entonces es un caso individual, club por club o equipo por equipo, que tiene que acercarse a las autoridades municipales y las autoridades estatales, de acuerdo al lugar en donde se ubique, para definir las medidas o el protocolo o la forma en la que se puede llevar a cabo la reapertura. En todo caso, hay varias medidas que son innegociables, Beto. Una de ellas es que el máximo aforo permitido será del 50% de la capacidad oficial registrada ante la Liga MX de cada uno de los estadios, y entre otras cosas que, por ejemplo, no se permitirá el ingreso a menores de 12 años, y por supuesto todo el tema de la distancia social, del uso del cubrebocas, de no fumar, de no introducir objetos, y de un comportamiento que tiene que llevar a cabo el aficionado en las tribunas. Pero vamos a ver, esto tiene que ir definiéndose en los próximos días. Esta semana, de hecho, Beto, los clubes tienen hasta el 8 de octubre, es decir, una semana, para presentar el protocolo individualizado de sus estadios y el visto bueno de la autoridad local y estatal en cada uno de los casos.
Hay una pregunta, Beto, que se me antoja ocurrente. El protocolo yo lo tengo aquí a la mano, lo acabo de imprimir, son 37 hojas, lo tiene seguramente tú, León, pero sí, se hizo en agosto, correcto. O sea, desde agosto están queriendo meter gente al estadio.
Sí. ¿Te acuerdas que los clubes, pues obviamente perdieron muchísimo dinero al cerrar algunos partidos? Por ejemplo, el último clásico capitalino, ¿no? El América Cruz Azul, donde América era el local administrativo, el torneo pasado, el clausura 2020, con lo que se dio por terminado el campeonato en la fecha 10. Y recordemos que esa semana algunos partidos ya se jugaron a puerta cerrada, y luego, bueno, un torneo en donde las 7 fechas restantes no se jugaron, y por supuesto la liguilla tampoco. Y claro que desde el verano, desde los meses de julio y agosto, los dirigentes, los dueños, instruyeron a la Liga MX a que se acercara a la Secretaría de Salud, a las autoridades, al doctor Ricardo Cortés, al doctor López-Gatell, para que se pudiera llevar a cabo un plan de reapertura. El asunto es que México es uno de los lugares del mundo, uno de los países con mayor número de casos confirmados de COVID-19 y también de personas fallecidas en primer lugar, ¿no? Solamente detrás de Estados Unidos y Brasil.
Sí, terrible. Bueno, Beto, me acaba de confirmar ahorita Pulido, 328, no me han avisado nada, si la MLS al parecer no quiere. Eso es lo que me comenta Alan Pulido como noticia de última hora. A él no le han avisado todavía que no lo ceden para este partido. Pero él sabe que la MLS al parecer no quiere. Eso es lo que comenta Alan Pulido de última hora.
Y Héctor, el proceso fue el siguiente, o sea, los clubes, más allá de que, por ejemplo, en Kansas City, en Los Ángeles o bien en Miami, no existe una cuarentena obligatoria de 14 días para el regreso de ciudadanos o extranjeros al país. De todas formas, los clubes están tratando de hacer lo posible para no ceder a los jugadores, no perderlos durante el campeonato. Hay jornada de la MLS este fin de semana y, por supuesto, otra vez, quedan 9 partidos y particularmente el Galaxy y el Inter, que tienen nóminas muy altas, que son equipos muy mediáticos, no están bien posicionados, no andan bien en el campeonato, y claro, perder a jugadores tan importantes como sería este caso Dos Santos y Pizarro, pues no es lo ideal para Barros Esqueloto y para Alonso.
Bueno, pues esa es la información muy oportuna que tiene León Lecanda. Si ya nos reinstalamos aquí con Betito, si ya está listo.
Ya, aquí estamos, Héctor.
Listo, Beto, listo.
Gracias, querido Héctor.
Todo tuyo el volante.
Gracias. Algunas fallas que hemos tenido durante el programa, pero me perdí un poquito, León, no sé si ya terminaste con información.
Sí, Beto, hablábamos Héctor Huerta y un servidor sobre todo este plan de reapertura de los clubes de la Liga MX, sí, cómo se va a llevar a cabo el protocolo. En efecto, Tenemos una copia del mismo, como bien lo comenta Héctor Huerta, son 37 páginas muy detalladas. Está basado también un poco en el protocolo de regreso a los estadios, como el que presentó la Federación Mexicana de Fútbol con selecciones nacionales. Es bastante estricto, no habrá más de 50% de capacidad en los estadios, y eso dependerá, una vez más, de cada autoridad local y estatal para definirlo, Beto. Entonces, los clubes tienen como deadline, como fecha límite, hasta el próximo 8 de octubre para presentar el permiso sellado por parte de la autoridad municipal y estatal, en caso de provincia o en caso de la Ciudad de México, los tres equipos que juegan aquí, y cómo será el plan de reapertura específico de cada uno de los lugares. Puede darse a partir de la jornada 14, que es la que reanuda el torneo después de la fecha FIFA.
Correcto, León. Muchas gracias por la información. Que te vaya muy bien. Y muy buenas tardes. Me resultó muy denso leerlo. Me puse a pensar en todas las complicaciones, en la nueva normalidad para poder volver los aficionados a los estadios del fútbol mexicano. Rafa, ¿qué te pareció el desempeño de la selección mexicana ayer frente a Guatemala? Rafa, perdona interrumpirte, no te escuchamos bien. Si te puedes mover un poquito, Rafa, para tratar de escucharte mejor, porque se oye muy mal tu voz.
Oye, mientras, Beto, pongo en la mesa un detalle que me parece curioso. En este protocolo de retorno a los estadios se establece que no puede entrar ningún joven de 14 años para abajo. O sea, ninguno de 14 hacia abajo puede entrar a los estadios. Lo cual me parece extraño, porque si tú te fijas, el coronavirus ataca mucho más violentamente a la gente de mayor edad que de menor edad. En todo caso, los niños estarían o los jóvenes estarían seguros dentro del estadio, y si llegaran a contagiarse, el riesgo de que sufran una complicación es muy bajo. Entonces, se me hace raro esa parte, y que no pongan, por ejemplo, una restricción para mayores de 60 años. ¿Qué es lo que están poniendo como protección, digamos, en muchas bases laborales, donde dicen, aquellos que tengan más de 60 años no tienen que trabajar in situ, pues, en oficina, sino tienen que trabajar desde su casa? Entonces, esa es la que me parece extraño, que no tengan la prohibición para la gente de mayor riesgo, y en cambio tengan una prohibición de entrada para la gente de menor riesgo.
Sí, totalmente.
Que son los adolescentes a niños, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahí lo extraño de esto, pero bueno, pues así está el protocolo.
Muy buena observación, porque sí, la población vulnerable es la mayor de edad. La Secretaría de Salud, según lo que informa ESPN, no ha recibido el protocolo de la Federación. Vamos a ver, dependerá del color del semáforo y de las condiciones existentes de la pandemia para que vuelva el público a los estadios mexicanos. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Hablábamos de los menores de 12 años, que son los que...
12 años, sí.
Correcto.
Yo me equivoqué, era 12 años, menor de 12 años, y los que entren mayores de 12 años tendrán que usar su cubrebocas, igual que todos los demás, sin quitárselo, ¿no?, en el partido.
Exactamente. Ayer Tijuana derrotó 2-1 a Bravos en la jornada 11 del fútbol mexicano, partido pendiente, en un partido en el que se marcan dos penales. En la Champions llaman la atención algunos grupos, particularmente el B, donde está el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y el Borussia de Mönchengladbach, y por supuesto el grupo G, donde van a estar Juventus de Cristiano, Barcelona de Messi, el Dinamo de Kiev y el Ferencváros. Estábamos escuchándote, Rafa, sobre tu opinión del partido de ayer en la cancha del Estadio Azteca. No se escucha. No, Rafa, perdón. No te escuchamos bien, Rafa. No se entiende. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Rafa Puente.
Oye, Beto,
en esta tarde.
Sí. El gol del Tijuana, con el que le gana este partido de la fecha 11 anoche al equipo de Juárez, no sé si te tocó verlo, pero fueron dos penaltis que los marcaron, uno por la vía del VAR, el otro no. Pero el segundo gol, Iván Vázquez Mellado, es una salida muy, muy atrevida, si fuera del área.
Sí, la pelota totalmente alocada.
Lo sorprende, sí, totalmente fuera de lugar. Sí. Y este muchacho que tiene nombre, seguramente su papá era súper fanático del fútbol, se llama Gerson Romario Vázquez, sí. Hogar.
Pura figura brasileña.
Sí, 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 se ve que le gusta el fútbol brasileño a su papá. Gerson, sí. Romario Vázquez Hogara es tijuanense, es de Baja California él, y tiene apenas 18 años, 10 meses. Ayer se estrenó, él había ido prestado al Querétaro, si te acuerdas, el torneo pasado, y ahora regresa al equipo de Tijuana, de donde es oriundo, y acaba de meter el gol que le da 3 puntos muy valiosos, que vuelve a meter a la vida al equipo de Tijuana. Con 13 puntos lo mete otra vez ahí a la zona del repechaje, en un equipo que no ha terminado de funcionar en el torneo bien. Apenas lleva con este su, que déjame ver la tabla de posiciones, pero para el equipo de Tijuana este es su cuarto triunfo, pero como visitante sigue siendo un equipo que no saca puntos de visitante. Todos han sido triunfos de locales. Entonces, para el Tijuana muy bueno este resultado, por supuesto. Me parece que es la fecha 11, todavía tiene otro pendiente contra Santos de visita de la fecha 12 y luego ya le toca a Chivas en la fecha 13.
Me haces recordar aquel extraordinario zurdo brasileño Gerson, de la selección brasileña, que vive todavía, está cerca de los 80 años, Gerson, uh-huh. Aquella gran figura del fútbol de Brasil. Y con respecto a la Champions, Héctor, también hay otro grupo, bueno, hay varios grupos que están fuertes. El Manchester United está con el Leipzig y con el equipo del Estambul y el Paris Saint-Germain en el grupo H, pero será muy interesante ver el duelo entre Messi y Ronaldo, pero Ahora Ronaldo con el equipo de la Juventus.
Yo creo que es el que llama más la atención por las figuras que son, ¿no? Messi y Cristiano Ronaldo, que son además jugadores de Champions, ¿no? Estamos hablando del primer goleador en la historia de las Champions, que es Cristiano Ronaldo, y el segundo goleador, que es Lionel Messi. Entonces son dos figuras que han estado eclipsando el fútbol en los últimos, que te gusta, 10, 12 años, que son las figuras preponderantes de la Champions. Pero a mí me parece que el grupo de la muerte, Beto, es el grupo D, donde están Liverpool, Atalanta y el Ajax. El Atalanta con su poderosa dupla ofensiva de Lukaku y Lautaro Martínez, y contra el Ajax, que también fue semifinalista en torneo pasado de la Champions. El Liverpool, que fue campeón también el torneo pasado de la Champions, no el reciente, sino el anterior. Y un equipo nuevo que es el Mitillán, que es debutante en esta Champions. Es el, digamos que es el complemento del grupo, pero entre Liverpool, Ajax y Atalanta nomás hay puestos para dos. Y son tres competidores muy fuertes.
Exactamente. Tenemos en la línea a Daniel Villaseca, un mexicano con una historia muy interesante en el fútbol europeo. Daniel, te saludamos. Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta desde México. ¿Cómo te va?
Sí, hola, buenos días. Me va muy bien, ¿ustedes?
Nos va muy bien también, Daniel, qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿de dónde es tu papá, de dónde es tu mamá y dónde estás jugando actualmente allá en Europa?
Sí, bueno, mi papá es mexicano y mi mamá es de la República Checa y ahorita estoy jugando en un equipo de la República Checa que se llama Dukla Praga, en la Sub-19.
¿Y qué tiene que ver Sudáfrica en toda esta historia, Daniel?
Bueno, yo nací en Sudáfrica, mis papás se conocieron en México porque mi mamá trabaja en el Ministerio de la República Checa, se conocieron en México y de ahí se fueron a Sudáfrica y ahí nací. Y después viví 9 años en México y después me fui con mi mamá a la República Checa.
O sea que sí, tú puedes jugar con 3 selecciones nacionales.
qué curiosa historia.
Bueno, puedo jugar con 2 porque no tengo la nacionalidad de Sudáfrica, pero tengo la nacionalidad mexicana y de la República Checa.
Pero bueno, naciste en Sudáfrica, Daniel, y yo creo que no costaría ningún trabajo demostrar lo que naciste ahí, que también podrías en algún momento representar esta selección, ¿no?
Sí, bueno, podría.
Sí. Podrías. Oye, ¿y en qué colonia vivías cuando radicabas acá en México?
En la Ciudad de México.
¿Pero en qué colonia, Daniel, te acuerdas?
En Hidalgo, creo.
Ah, oye, Daniel, ¿y ahora dónde juegas? ¿En qué nivel estás jugando ahí en la República Checa?
Jugamos la segunda mejor liga de la Sub-19 aquí en la República Checa. Ajá. Y ahorita entreno con las reservas del primer equipo, ya 2 meses. Y el viernes pasado tuve mi primer encuentro de liga con el equipo B en la tercera mejor liga de la República Checa.
Ah, o sea, ¿pues ya firmaste algún contrato profesional?
Sí, ya tengo contrato profesional con el equipo.
Ah, ok.
Pero qué maravilla. ¿Y te han buscado del fútbol mexicano, Daniel?
Me han escrito nada más algunas personas por el Instagram, pero que no me ha llegado algo oficial de la selección mexicana.
Okay. Mira, porque pues es un jugador para claro, seguirlo, Beto. como sí, ya estamos hablando, sí. Héctor de Gómez o de
Flores,
Gloria.
Este chico que firmó con el Arsenal hoy, ¿no? Marcelo Flores, que firmó con el Arsenal.
Flores,
hoy su primer contrato profesional,
noticia
sí, también.
Día, claro.
Sí. Oye, Daniel, ¿y si te interesa la posibilidad de que te convoquen en selecciones menores mexicanas?
Sí, me interesaría. Ya tengo ya jugué algunos partidos con la selección de la República Checa, pero también quisiera jugar algo con la selección mexicana.
¿En cuál categoría jugaste con la República Checa?
En la sub-15, sub-16 y sub-17.
Ah, ok.
O ¿y sea, en qué posición, Daniel?
Sí.
¿En qué posición juegas, Daniel?
De medio central.
De mediocampista, correcto, sí. De volante central.
Volante contención, digamos, acá, ¿no, Beto?
Claro, exactamente. ¿Y a qué jugador admiras, Daniel?
Me gusta mucho Pogba, cómo juega, o más bien cómo jugaba antes. Y pues mi ídolo es Cristiano Ronaldo.
Es tu ídolo. Oye, Daniel, ¿y no es complicado esto? Mamá checa, papá mexicano, nacido en Sudáfrica. No, parece las Naciones Unidas tu caso, oye.
Pues antes era complicado, pero ya me acostumbré.
¿Cuántos idiomas hablas, Daniel?
Hablo español, checo, inglés y estoy aprendiendo alemán ahorita.
Wow.
Sí, qué maravilla, Daniel. Excelente. Pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada y vamos a estar muy pendientes de tu carrera.
Sí, yo también, gracias.
Que te vaya muy bien.
Igual, hasta luego.
Hasta luego. Daniel Villaseca, que juega allá.
Qué caso
allá...
tan curioso, ¿no, Beto?
Qué caso tan curioso.
Sí,
caso tan curioso allá en la República Checa, el papá mexicano.
Su mamá trabajando en el Ministerio de la República Checa, es checa ella. Luego la asignan a Sudáfrica, nace allá Daniel, y por lo tanto, pues lo que me imagino yo, Beto, no lo precisamos con él, pero lo que me imagino es que fue registrado en la Embajada Mexicana seguramente, y quizá en la Embajada Checa también, y entonces ahí tenía las dos nacionalidades, pero no fue registrado en Sudáfrica como nació ahí, para que también tuviera las tres nacionalidades, ¿no?
Exactamente. El Liverpool eliminado por el Arsenal en la Copa Carabao. Y vamos a saludar con muchísimo gusto a Ernesto Jerez. Ernesto, qué gusto nos da saludarte, como siempre. ¿Cómo van las series divisionales por allá en Estados Unidos?
Hola, Beto. Muy buenas tardes también a Héctor y a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, de nuevo una jornada intensa en el béisbol de las Grandes Ligas. No se pudo jugar en Chicago el segundo de la serie entre los Marlins y los Cachorros debido al mal tiempo. Ese partido ha sido reprogramado para mañana, pero ya tenemos a los Bravos de Atlanta en serie divisional, superaron a los Rojos de Cincinnati 5-0. Hay que recordar que esos dos equipos ayer jugaron 13 entradas y sumas 9-22. O sea, Cincinnati no hizo carreras por espacio de 22 entradas y así entonces es muy difícil. En este momento están jugando los Medias Blancas de Chicago contra los Atléticos de Oakland. 3-0 gana el equipo de Chicago. El que gane de allí avanza a serie divisional y más tarde estarán jugando aquí en la pantalla de ESPN Cardenales Padres. Ayer el equipo de los Cardenales logró salir con la victoria, mientras que a última hora entonces los Dodgers, con ventaja de 1-0, recibirán nuevamente la visita de los Cerveceros de Milwaukee.
Ernesto, ¿la Serie Mundial tendrá finalmente presencia de público?
Así es, Beto. Ayer nos enterábamos de que Major League Baseball dio el permiso, pero no solamente para la Serie Mundial, Beto, sino también para la serie de campeonato de la Liga Nacional que se va a jugar en la casa de los Texas Rangers, en Arlington. Allí también se llevará a cabo la Serie Mundial y se espera que
un poquito más de 11.000 personas tengan acceso al estadio, un estadio que es totalmente nuevo, abrió o iba a abrir su puerta para esta temporada, pero sí, para sede de campeonato y serie mundial, en el estadio de los Texas Rangers en Arlington, se va a permitir la entrada de unos 11-12.000 fanáticos, Beto.
Ernesto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vamos cambiando de pelota más pequeña a una pelota más grande. ¿Qué te parece la final de la NBA? ¿Cómo ves la final? ¿Cómo te parece que llegaron estos dos rivales?
Gracias, Héctor. Dicho sea de paso, Héctor, yo solamente hablo español y un poquito de inglés. Yo
no tenemos la suerte de este viacrucis que ha vivido este muchacho, ¿verdad?
Sí, hombre. Con ese chico, sí, pero perfecto, excelente. Un gusto escucharlo a él también. Pero el primero, Héctor, ayer los Lakers superaron a el Miami Heat 116-98. Un equipo de Miami que al principio, durante los primeros 5 minutos, se veía como que le iba a dar pelea a los Lakers. Pero luego los Lakers descifraron la defensiva en zona. Tienen a LeBron, que terminó con otro partidazo, 25 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias. Y también Anthony Davis con 34 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Usted diría, bueno, solamente fue el primer juego, Héctor, Beto. Pero atención, es que el equipo de Miami pudiera tener 3 bajas en sus filas. Seguro va a tener mañana la de Goran Dragic, que se fue y no volvió más. Después, Bam Adebayo presentó algunos problemas. Él está en duda para el juego de mañana. Y también Jimmy Butler, quien se resintió un poquito el tobillo. Y entonces allí están las grandes interrogantes que tendrá el equipo de Miami para el partido de mañana. Anteriormente, los equipos, juego por juego, Beto y Héctor, tenían unos 2-3 días entre juego y juego. Ahora, por la bendita pandemia, bendita con M, entonces se alternan los días. Para los primeros 4 juegos van a ser con días alternos. Entre el cuarto y el quinto, en caso de que necesitemos un quinto, va a haber un día extra. Se alternará entonces para un sexto, si hay juego 6. Y si se extiende al máximo, también tendríamos un día adicional. Pero yo creo que el equipo de Miami está contra las cuerdas. No por la derrota de ayer, sino por las grandes incertidumbres, interrogantes que tiene de cara al juego de mañana con algunos de sus jugadores lesionados.
Oye, Ernesto, ¿y qué tanto puede inspirar a estos Lakers el asunto de Kobe Bryant, que ya ves cómo impactó la noticia de su fallecimiento, y cómo de alguna manera LeBron encabeza esta situación de motivar a todos para brindarle prácticamente este campeonato a Kobe?
Definitivamente, Héctor, yo creo que ellos, específicamente LeBron, lo va a utilizar como motivación, además que no le hayan dado el premio MVP, del cual él se quedó dieron a Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Y definitivamente yo entiendo que cuando tú tienes el aura de Kobe rondando por tu equipo, tú quieres salir, dar la cara. No nos sorprendamos, Héctor, tú recordarás cuando LeBron gana con los Cleveland Cavaliers, durante la celebración, cuando le dan el trofeo, él dice, Cleveland, this is for you, Cleveland, esto es para ti. No nos extrañemos, y cuando LeBron también levante el trofeo en caso de que ganaran los Lakers las finales de este año, también él diga, Kobe, esto es para ti.
Claro. Ernesto, muchas gracias por tu información y tus aportaciones del día de hoy.
Beto, un fuerte abrazo. Héctor, a ti también. Y gracias. Espero que pronto nos podamos dar ese abrazo que
personalmente, caray,
distanciamiento social, pero tenemos que cuidarnos mientras tanto. Un fuerte abrazo
por supuesto.
Igualmente,
será
Ernesto,
un gusto verte
fuerte.
Pronto, gracias Ernesto, que te vaya muy bien. Voz emblemática del mundo de los deportes español. Y Héctor, vamos a hablar sobre Serena antes del fútbol americano, porque el Pittsburgh, Tennessee quedó reprogramado por el COVID-19. Un jugador adicional de los Titanes y un miembro del personal dieron positivo por COVID-19. Se pospone el partido por seguridad de los jugadores, entrenadores y el personal del día del juego. La instalación de los Titanes va a permanecer cerrada por lo pronto. Y en el mundo del tenis también vamos a platicar un poco, porque Serena queda fuera. Exactamente, queda fuera, Héctor, del Roland Garros.
y avanza Djokovic, avanzó a la siguiente etapa. Pues es un torneo que se ha visto igual que todos los demás eventos deportivos, Beto, pues con la incertidumbre siempre de que pudiera darse algún caso positivo que afectara la competencia, ojalá que no. Hasta ahora van las cosas bien. La sorpresa sí es la caída de Serena, era una de las grandes favoritas de este torneo y pues hoy lamentablemente para ella quedó eliminada.
Sí, una lesión le obligó a retirarse del torneo, en el tendón de Aquiles, exactamente.
Muy fuerte ella, pero pues mira, también ha sido afectada por las lesiones.
Efectivamente. Vamos a seguir aquí hablando de este tema. En efecto, está persiguiendo su Grand Slam número 24, un problema en el tendón de Aquiles. No se ha recuperado desde el pasado Abierto de Estados Unidos. Serena tenía que jugar su partido de segunda ronda contra Pironkova, la búlgara, número 157 del mundo, y la estadounidense, que apenas acaba de cumplir 39 años, está con estos problemas, a pesar de que, como dice Héctor, pues es una mujer realmente muy fuerte.
Y otro
Barcelona
resultado,
está ganando.
Está exacto, Beto, que acaba el partido, está por terminar o ya terminó. Barcelona gana 2-0 al Celta de Vigo. Los goles fueron Ansu Fati, que sigue anotando y parece
chico
que
maravilla.
Quiere... No, es un chico, tiene 17 años.
Qué bárbaro.
Es un cohete que ya salió al espacio, Beto, y a ver quién lo detiene.
A ver quién lo agarra.
Tiene 17 años, está por cumplir 18. Messi hizo el otro gol al minuto 65. Faltan todavía 30 minutos, más o menos, con el adicional que siempre agregan. Pero el Barcelona, a pesar de que está con 10 porque expulsaron al Lenglet, a pesar de eso sigue ganando el partido. Es un equipo que, Beto, hay que verlo cómo va funcionando partido tras partido, porque las relaciones no eran las mejores entre Messi... la directiva, inclusive con el cuerpo técnico, estuvo distanciado un poquito por el asunto de Luis Suárez, su amigo, que al final lo echó el cuerpo técnico, que dijo que no entraba ya en planes. Pero en fin, vamos a ver al Barcelona cómo se desarrolla en los siguientes partidos.
Exacto, y sigue historia este jovenazo moreno, Ansu Fati.
Qué buen jugador, vuela.
Qué buen jugador. Gracias Héctor, gracias Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.